Y ahora el programa de Sonia Negrini y Gabriel Morini. Muchas gracias a todos. Gracias a Juan Sala.
Juan, gracias,
gracias Belén, gracias Belén, Bruno, gracias Jorge de Tesano.
Cuando el circo llega al pueblo, la gente tiembla de emoción. Cuando el circo llega al pueblo, es que va a comenzar la acción. De las brujas están vibrando desde el cielo el amor. Jimmy duerme en su habitación, un megáfono lo despertó.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo en la región está parcialmente nublado con neblina. La temperatura 17 grados 6 décimos, humedad 99%. Desarrollo Agrario presentó la edición 2025 del programa Huerta Urbana Bonaerense. La inscripción para acceder a la producción familiar de alimentos se encuentra abierta hasta el 15 de abril. La misma tiene como objetivo fomentar la producción local de alimentos, promoviendo la creación de huertas familiares basadas en prácticas agroecológicas. Aún no se sabe si habrá carreras en el hipódromo platense. Es por el conflicto entre las autoridades del organismo y la Asociación de Jinetes por el sistema de cobertura de emergencias. La reunión prevista para hoy en el hipódromo de La Plata quedó suspendida. Buscan a un joven de 28 años desaparecido en Villa La Angostura. Se trata de Ezequiel Matías Vergara, que desapareció luego de dejar un misterioso mensaje en su casa. El último rastro certero que se tuvo fue registrado en el grupo que tiene la familia en WhatsApp. Tras 21 años sin lograrlo, los Pumas Seven clasificaron a las semifinales del torneo de Hong Kong. El conjunto argentino se impuso por 22-14 ante Irlanda para meterse entre los cuatro mejores. Ahora se medirá ante Australia el próximo domingo. Hora 11, 2 minutos, actualizamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está parcialmente nublado con neblina. La temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre, existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana y estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública bonaerense. Los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. Tenemos un montón de información, como siempre, y tenemos también un montón de reflexiones sobre la información que sucede. Y además, bueno, vamos a estar conversando seguramente con algunas voces que nos darán más información para seguir analizando. Está bueno esta posibilidad que nos brinda el sábado de bajar un poquito, un poco la intensidad, de que todo sea un poquito menos vertiginoso, así como el tránsito, ¿viste? Vos cuando venís apurado, yo, era mi caso, hace un ratito, nada más, había gente que venía en, bueno, ritmo sábado a la mañana, que no necesariamente tiene que ser el de la intensidad de un viernes a las 8 o de la vuelta a casa de un lunes. Es un ritmo más bajo. Y ese ritmo más bajo no se lleva del todo, no conecta del todo con la que tiene que venir, estacionar, bueno, hacer todo lo que tenemos que hacer antes de comenzar el programa. ¿Cómo le va, Sonia Negrín? ¿Cómo anda?
Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, bien. Es cierto. Igual yo celebro un ratito, ¿viste? Porque ansiedad Dios, no, tampoco aguanta tanto. Pero celebro un
qué
rato.
Qué buen bolero ese. Qué lindo bolero.
Qué lindo, ¿no?
Por favor.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, será que no estamos grandes. Bien, una mañana linda en La Plata.
Sí.
Está sospechosamente light, dijera Calamaro, ¿no? Está, no sé cuánto va a durar, pero bueno, por ahora sí. Está muy agradable.
Tempranito a la mañana arrancó muy nublado. A punto tal que hacía temer sí. La probabilidad de lo que está anunciado,
bueno,
¿no?
De hecho,
que era la probabilidad de algún chaparrón.
Claro, había pronóstico. No sé cómo estaba, ahora me vas a contar todo, pero estaba anunciado lluvia hoy por la mañana. Bueno.
Se ha trasladado todo a mañana.
Se
ha trasladado todo a mañana. Porque a eso de las 8 menos cuarto empezó a aparecer el sol. Y fuerte, con intensidad, un sol estival todavía, ¿no? Estos primeros días de otoño tienen esa característica. Pero son días con mucha, mucha, mucha humedad, los que estamos, por lo menos aquí en nuestra región. Y está denso, está pesado, está no del todo agradable, para mí por lo menos. La temperatura es moderada, 16 grados 7 décimas, dice el Servicio Meteorológico. Yo no termino de creerle. Me parece que está más cerca de los 20. La temperatura está ideal para andar en remera, manga de camisa. La humedad es mucha, 99%, dice el Servicio Meteorológico. Tal vez sea un poquito, tal vez sean algunos datos de la hora previa a esto. Pero bueno, en definitiva, lo que dice para el resto del día es que por la tarde va a continuar el sol y que la máxima va a llegar a los 24 grados. Atenti mañana, domingo, porque la temperatura va a ser más alta y va a estar muy, muy, muy pesado. 27 grados la máxima que se prevé para mañana domingo, con una madrugada y una mañana mayormente nublado y por la tarde y la noche probabilidad plena de tormentas fuertes. Entre un 70 y un 100% de probabilidades de precipitaciones, por lo que, bueno, estimamos que mañana sí va a llover. En nuestra región. El lunes, y atenti con esto, porque es como un momento ideal para que nos afecte algún bichito, una mínima de 12 grados y una máxima de 21. Y el martes también, temperaturas bajas que empiezan a acercarse al dígito, una mínima de 10 y una máxima de 19 para el día martes. Cuidado con ese cambio brusco de temperatura, porque a veces nos afecta. Esta garganta, por ejemplo, da cuenta de esa afección. Bueno, tuvimos una semana, perdón, con múltiple información. Argentina no te da un instante de descanso, o información de todo tipo. Hay mucha información económica, hay mucha incertidumbre, hay que decirlo, me parece que está bien ponerle estas palabras. Cuando algunos de los asesores principales del gobierno hablan de flotación cambiaria, están sugiriendo algo, ¿no? Están diciendo que uno de los atributos principales de la atadura inflacionaria que ha logrado Javier Milei empieza a observarse con alguna relatividad, como mínimo, ¿no? Y eso surge de, insisto, algunas de las voces más cercanas al presidente en términos de asesores económicos. Por otro lado, el ministro de Economía, no sabemos si en un arrebato de transmisión de tranquilidad a mercados muy, muy inquietos, o en un apresuramiento, o simplemente en la incursión del bolazo, dijo que el acuerdo con el fondo estaba cerrado y le puso cifra, que es la cifra que de algún modo venía argumentándose, 20 mil millones de dólares. Pero todavía no había una voz oficial. Y no deja de ser llamativo que a las pocas horas la titular del máximo del organismo multilateral, del Fondo Monetario Internacional, lo desmintiese a Caputo y dijese que todavía no hay un acuerdo, que está avanzado, pero que todavía no hay un acuerdo, que tampoco hay un monto, y que ese monto suena descabellado porque en todo caso lo que harían es un programa. No le van a dar 20 mil millones a Caputo, como hicieron en el 2018, para que se lo fumen tres meses, como pasó en el 2018. ¿Ustedes se acuerdan del proceso de endeudamiento del 2018? El proceso de endeudamiento del 2018 arranca, la fecha se me borran un poco, pero en los primeros días de mayo.
Arranca con un salón blanco de Mauricio Macri, ¿te acordás, no?
Sí, claro, claro. Hemos decidido volver al fondo.
Exactamente.
¿Al de la olla? ¿O al del terreno? ¿A qué fondo? Bueno, era el Fondo Monetario Internacional. Arrancó también con un préstamo, con alguna con una cifra que en definitiva la que el Fondo Monetario le podía prestar a la Argentina en aquel momento, que de acuerdo a su cuota socio, que se fumó en tres meses, que se lo llevó puesto, se anunció en mayo, los primeros días de mayo, no recuerdo, 5, 8 de mayo, se hizo efectivo en junio de ese año, y en septiembre de ese año, Toto Caputo voló por el aire, salió eyectado. ¿Se acuerdan de las imágenes de Toto Caputo tomando sol, pero con camiseta en una playa, no me acuerdo dónde, en el momento en que lo habían eyectado? La eyección de Toto Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, del Messi de las finanzas, así lo había definido Macri, la eyección de Caputo de ese gobierno fue una solicitud del Fondo Monetario Internacional. Por eso la semana pasada, cuando hablábamos con Michel, yo le decía a Michel, pero contame una cosa, en el mostrador del fondo no hay una foto de este muchacho, de Toto Caputo, dice, guarda, no le venda, vende, roba yogures. ¿Por qué es eso? ¿Viste? Es el escrache en el supermercado. Del tipo que va y cada dos por tres se afana un serenito. Es eso. Bueno, ya pidió la cabeza de Caputo una vez el Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que hagan lo mismo. De algún modo, la titular del fondo, el otro día se lo marcó muy, muy claramente. Cuando habló, Georgieva, de un proceso, ¿no?, de un programa que no desembolsaría más de 6 mil millones para este año. ¿Y qué es? ¿Qué son 6 mil millones? Apenas un poquito más de lo que la Argentina le tiene que poner al fondo. Apenas un poquito más. El fondo lo que quiere hacer es prestar para cobrar, que es lo que hace siempre. Y lo que quiere hacer el tándem Caputo-Javier Milei, Gabriel, no nombrás al presidente, ¿qué pasa? Lo que quiere hacer el tándem Caputo Javier Milei es otra cosa. Es sostener una ficción que hasta el momento solamente le sirve a las porciones de mayor renta de la Argentina y el mundo que hacen negocios en la Argentina. Negocios financieros, fundamentalmente. Es el negocio que me atrevería a decir, bueno, junto con algún segmento de la energía, algún segmento de la extracción mineral, los únicos que funcionan bien, 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 bien. No desacreditaría yo el componente agropecuario, hay que volver a hablar de agropecuario, porque hoy el capital pecuario, a algún segmento le está yendo muy bien con la importación, más allá de que en la Argentina comemos cada vez menos carne y cada vez peor calidad de carne, pero algún segmento le está yendo bien. Lo cierto es que en lo que tiene que ver con la producción agrícola, los precios no acompañan. Y cuando un funcionario, vos tenés precios que no acompañan, a ver, vos ponete en el lugar de un tipo que realmente tiene la posibilidad, que está cobrando la cosecha, en este momento. Que puede decir, bueno, a ver, yo tengo una gran cantidad acá puedo vender, la levanté, ¿puedo vender o no? ¿Vendo o no vendo? Hay un funcionario, uno de los principales asesores del gobierno, que ¿qué le dice el sector agropecuario a Javier Milei? El sector agropecuario es fundamentalmente exportador, sobre todo el más concentrado. ¿Qué le dice? Este dólar no nos sirve porque tenemos un gasoil carísimo en dólares y un precio internacional bajo. Si el valor del dólar compra poco gasoil, la verdad que no me cierra el negocio. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, como tengo espalda, lo guardo, porque puedo. Sobrevolar hoy la sola núcleo productiva de la República Argentina es ver campos teñidos de chorizos blancos. Es así, lleno, está plagado, plagado de silobolsa. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque un funcionario del gobierno dice muy probablemente haya flotación cambiaria. Y cuando hablas de flotación cambiaria, hablas de devaluación. Y cuando hablas de devaluación, hablas de, ahí está, un precio más competitivo para el sector exportador, que no va a entregar dólares que necesita el gobierno y que, como no los consigue de mano de la producción, lo quiere conseguir de la mano del principal organismo multilateral, del Fondo Monetario. Y el fondo me parece que lo está oliendo. Y entonces ahí hay un entrevero. Esa es una de las noticias que me parece ineludible. Y la otra es profunda. Hay otras noticias en términos políticos importantísimas. El pronunciamiento de intendentes ayer en la provincia de Buenos Aires no es soslayable. Pero hay una que creo yo, Sonia, que se lleva todas las miradas, porque está anudada con esta de la que acabo de hablar, y que tiene que ver con lo que hizo el gobierno, ayúdame, el lunes 24 por la mañana, que es, a ver, tomar el particularismo de un tardío adolescente frustrado como voz oficial en torno a, sin lugar a dudas, la tragedia más grande que enluta a la Argentina, pero que también le ha servido como bastión de resignificación y de reivindicación. Si la Argentina puede levantar la cabeza ante el mundo, orgullosa, es, entre otras cosas, porque es uno de los pocos países en el mundo que pudo, vos dirás a medias tintas, Gabriel, y tenés razón probablemente, pero pudo encauzar desde sus instituciones un proceso de memoria, de verdad y de justicia en torno a los crímenes más horribles de los que pueda dar cuenta la condición humana. Es desde ese bastión de dignidad que tan bien nos han marcado a lo largo de la historia las madres y las abuelas, que reconvirtieron en lucha el dolor más profundo, que la Argentina, en cualquier estrado del mundo, puede levantar su cabeza sin miedo a un atropello de su dignidad. Y es ahí donde machaca este gobierno. Insisto, hace su voz oficial de la frustración adolescente de un alumno que se peleaba con sus profesores de historia. Porque no es más que eso lo del AGE. Es eso. Y es además ya no una vocación negacionista. Negacionismo es decir que ahí donde funcionó un centro clandestino de detención en realidad no lo hubo. Negacionismo es mentir con la cifra. Hablar de 7.534, como dijo el actual presidente cuando todavía no lo era en el debate presidencial. Cuando los informes de la CIA en el año 1977 hablaban de 22.000 desapariciones en la Argentina, en el 77, a finales del 77, cuando todavía faltaba un montón de desarrollo dictatorial. Eso, en todo caso, puede ser comprendido como negacionismo. Pero demonizar absolutamente a un actor político de la complejísima coyuntura de los 70, como hace Agustín Laje en su prédica, que escuchamos el lunes pasado, ya se aleja del negacionismo y se emparenta con la justificación y la reivindicación. Lo que hace el AGE, lo que hace la Presidencia de la Nación es reivindicar la dictadura. La sostienen. Argumentan que no había otra, que no quedaba otra. Sostienen que era lo que había que hacer. Es muy claro eso. Y es atroz. Es sencillamente terrible. Y uno se pregunta, ¿y por qué querrán hacer eso? Bueno, a mí me parece que eso ya está escrito, el porqué. El 25 de marzo de 1977, la dictadura persigue y desaparece a Rodolfo Walsh, uno de los intelectuales más prestigiosos en términos literarios, periodísticos y políticos que tuvo la Argentina a lo largo del siglo XX. Walsh, inmediatamente antes de la persecución y su abatimiento, había publicado la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, a un año exacto de aquel golpe. ¿Y qué denunciaba Walsh en esa carta? Denunciaba en primer término la ilegitimidad del gobierno. Un gobierno que, formando parte de un gobierno constitucional, sus Fuerzas Armadas, decide constituir solamente en sus Fuerzas Armadas la siguiente fase, totalmente ajena a la democracia, cuando faltaban nada más que 9 meses para la elección. Eso es lo primero que denuncia. ¿Qué denuncia inmediatamente después? En lo que habían convertido, en el plan de exterminio. Walsh desarrolla del punto 2 al punto 4, si no me equivoco, con mucho detalle, con una minuciosidad alarmante para 1977, quien solamente no sabía quién no quería oír, porque Walsh con precisión, con nombre y apellido de responsables y también de víctimas, da cuenta del infierno de la mazmorra clandestina. ¿Y qué más dice Walsh en aquella carta? Bueno, Walsh ensaya los argumentos, ensaya el porqué, cuál es el fin último de la dictadura. ¿Qué es lo que viene a implantar la dictadura? Estos hechos, cito a Walsh, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. Walsh dice esto, acaba de detallar esas violaciones permanentes, sistemáticas, organizadas desde el Estado, de los derechos humanos. Y continúa, en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y está sucediendo otra vez. La planificación de la miseria es la misión de este gobierno. Y recurre exactamente a lo mismo, y lo que tiene que hacer este gobierno es justificar la atrocidad, no vaya a ser que nos demos cuenta que su plan económico está calcado del de José Alfredo Martínez de Hoz, que se les está terminando la tablita y entonces acuden al mismo que acudió José Alfredo Martínez de Hoz a finales de 1977, ¿a quién? Al Fondo Monetario Internacional, al mismo organismo, con la misma base ideológica y con el mismo propósito, la planificación de la miseria, empobrecer a la gran mayoría de los sectores populares, trabajadores de la República Argentina, en función de la apetencia ilimitada de un sector minúsculo, muchas veces foráneo, pero que se la está llevando todo. La historia lamentablemente pareciera repetirse, pero está en nosotros la posibilidad siempre esperanzadora de poder evitar. Y queda absolutamente en nosotros esa posibilidad. Tomemos ese argumento justificador del peor horror como un punto definitivo, desde el cual no van a avanzar más. Y construyamos, tratemos de construir, bueno, un presente más justo y un futuro vivible. 24 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
La Copa Libertadores 2025 está en Provincia. Martes 1 de abril, desde las 18, el Pincha arranca en Venezuela. Su camino en el Grupo A. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe. Carabobo, Estudiantes. En el inicio de la Copa Libertadores 2025. Martes 1 de abril, desde las 18, en Provincia.
Y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 64.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 31 de marzo o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca. Abril
en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Una especie de hambre me atraviesa. No soy mal, el alcohol me alienta. Me topé con tu veneno en vez. No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Como un sushi en lata, lo que tengo para vos no es amor. Una fiesta, todos invitados, tengo tres hielera nueva. Me han pedido que me calme, ya se sabe que lo tengo para rato. Ya empecé a perder la cuenta, no me espantas, nada de nada. Se te ve cansado de tanto hacer drama. Ser el centro, siempre vienen con su karma. Lo que tengo para vos.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Pasaron de las 11 de la mañana. Lo que habíamos escuchado era Marilina Bertoldi haciendo sushi en lata. Extraordinaria canción, pero además extraordinaria Marilina, gran artista, enorme artista. Estaba en el disco que lanzó inmediatamente después de la pandemia, que se llamaba Mojigata. Seguramente muchos de ustedes también, de ver la Marilina cerrando, ay, ya no me acuerdo, uno de los festivales, uno de esos hermosos festivales que se organizan en el Estadio Ciudad de La Plata de la mano del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires hace un par de años, cuando estaba presentando de algún modo las canciones de ese disco, y cuando volvían, habíamos hecho una transmisión desde la radio, recuerdo,
claro, ¿no?
Cuando volvíamos a poder encontrarnos, ¿no? a recuperar todo lo que nos había espantosamente sacado la pandemia, que era la posibilidad de disfrutar de a muchos, que es como se disfruta, ¿no?
Sí, claro.
Y recuerdo un recital extraordinario de esta piba que tiene una polenta y una fuerza escénica envidiable, realmente. Extraordinaria. Ahí está. Bueno, escúchenlo, Mojigata, del álbum que les estoy contando de Marilina Bertoldi. Es un álbum que te lleva como por toda la es como la Argentina, tiene las cuatro estaciones y todas las emociones posibles.
Todas juntas, sí, todas juntas en cinco días, ¿no? Como hemos atravesado en el transcurso de esta semana.
Totalmente.
Porque el otro dato político, Gaby, otro datazo político fue la movilización.
Sí, claro.
Fue la movilización impresionante, conjunta,
categórica,
después de tantísimos años. Digo, frente a todo el desquicio y a todos los agravios, y a toda la... Yo creo que hacen una suerte de contrahistoria, ¿no? Realmente, de contranarrativa, de manera permanente. Dentro de un rato, ahora vamos a hablar de Provincia de Buenos Aires, pero dentro de un rato vamos a hablar largo y tendido de lo que pasó en Río Gallegos.
Sí, sí, esa voluntad que tienen de desmemoriar.
De desmemoriar, ¿no? De desmemoriar, de romper, de venir a... De venir... Bueno, en el mejor caso, anular un relato. En el peor de los casos, a reemplazarlo por un relato primitivo desde donde lo mires, ¿no? Reivindicador de las peores violencias, como hacías muy bien referencia recién en el comentario editorial. Pero bueno, así vamos, ¿eh? Uh-huh. En una semana que ha tenido mucho, y que ha tenido mucho en materia política también en la provincia de Buenos Aires, Gaby, porque hubo algunos anuncios por parte del gobernador Axel Kicillof. En una suerte de doble vía, te diría yo, ¿no? Digo, por un lado uno ve la gestión, todo lo que tiene que ver con el hacer, donde sin lugar a dudas el gobierno ha puesto todo lo que tiene, creo que no se está guardando absolutamente nada, sobre todo en materia de, bueno, seguir inaugurando escuelas. Esta semana se inauguró la escuela 250, y me dice, che, 250, ¿te acordás la gestión de Vidal, no? Está bien, Axel le llevó un año de ventaja, pero fueron 16 en la gestión de Vidal.
Fueron más las escuelas que se cerraron que las que se abrieron.
Exactamente, ¿no?
O sea, se habían cerrado aproximadamente casi 30 escuelas y se habían inaugurado solamente 16.
Exacto. Y venían con la promesa de los 3.000 y pico de jardín de infantes, ¿te acordás?
A ver, el jardín de infantes era, ¿cómo decirlo? Casi que... El Instituto Internacional de Pesos y Medidas,
claro,
con sede en Francia, puso al jardín de infante como otro parámetro de medición, porque ustedes se acuerdan la cantidad de jardines de infante que significaba, la AUH, la cantidad de jardines de infante que significaba el fútbol para todos, la cantidad de jardines de infante que significaba el plan Procrear. Todo era mensurable. En jardines de infantes, no hicieron ni uno.
Y no hicieron ni uno, exacto. Cuando hay una demanda importante, digamos, ¿no? Sobre todo en muchas barriadas populares del conurbano, en muchos lugares del interior también, bueno.
Es el sector, ahí había una política y había una decisión política, porque es el sector con menor inserción, el de los pibes de 3 a 6 años. Es el sector educativo con menor inserción. Por eso se avanza en esa política, se institucionalizó como obligatorio el último año del preescolar. Pero realmente es un sector sensible. No está mal si la medición, en tanto y en cuanto, después construyas uno.
Haceme algo, ¿no? Sí. Bueno, por un lado eso, por otro lado, el plan de fortalecimiento en materia de seguridad, que también se lanzó aquí, muy cerquita de La Plata, con la presencia de un centenar de intendentes, porque aquí, digamos, todo el mundo va a recibir algo, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a la zona donde esté. Es una política transversal, como tienen que ser las políticas de Estado, como deben ser las políticas públicas. Hay un programa destinado, pensado para los distritos del conurbano bonaerense, obviamente que tienen una problemática mucho más aguda. Y, bueno, y un plan distinto, porque no significa que en el interior no pasen cosas, pasan otras cosas. Hay uh-huh. otro tipo de delito. Bueno, los seguimientos seguramente se pueden realizar de mejor manera también, pero bueno, para hablar de eso, en esta mañana estamos.
Exactamente, está del otro lado de la línea el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo le va? Gabriel Morín y Sonia Negrín, los saludamos en este programa que sale todos los sábados aquí en Radio Provincia. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo andan, Gabriel, Sonia? Un gusto.
Buen día.
Muy bien. Bueno, estábamos repasando los anuncios que se habían hecho en materia de seguridad, un plan de fortalecimiento que anunció el gobernador en esta semana, una fuerte inversión ahí que hará la provincia de Buenos Aires para adquirir patrulleros, infraestructura, equipamiento policial. Cuéntenos un poco.
Sí, bueno, el pasado 26 de marzo hicimos una... hubo varias cuestiones importantes, fundamentalmente juraron fidelidad a la función policial y a la bandera, los nuevos oficiales de policía. En ese acto nos acompañaron 105 intendentes de la provincia, vinieron 105 de los 135, y luego de esa jura se firmó, cada uno de los intendentes firmó la adhesión al Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad que creó el gobernador Axel Kicillof, destinando 170 mil millones de pesos, que son todos fondos provinciales, del Tesoro, digamos, de la administración de lo que es el presupuesto provincial, y esos fondos fueron adjudicados, 70 mil millones de pesos se destinaron a 44 municipios que tienen más de 70 mil habitantes. Luego, todos los municipios que tienen menos de 70 mil, que están en el régimen comunal, también vieron triplicado el presupuesto mensual que venían recibiendo, y se presentaron 750 patrulleros, 700 motos. A su vez, con ese fondo que recibe cada uno de los municipios, cada municipio va a poder comprar los patrulleros que necesita para su distrito.
Uh-huh. Ministro, ahí un esfuerzo doble de algún modo, ¿no? Porque la provincia contaba con un fondo que costó, por cierto, muchísimo y costó un fuerte empuje político en la anterior gestión presidencial, recordamos la de Alberto Fernández, pero un fondo nacional de algún modo compensador, que este gobierno lo birló. Y estamos hablando de un montón de dinero, ¿no?
Sí, el año es 1.18% de la coparticipación que... Para que la audiencia se ubique, son 750 mil millones de pesos, que equivalen más o menos a unos 10.000 patrulleros, ¿no? Es lo que se podría comprar. Esos fondos tendríamos que haber recibido el año pasado, no los recibimos, no nos lo enviaron. Nosotros denunciamos eso ante la Corte Suprema, estamos esperando que la Corte Suprema se pronuncie. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que es un fondo que se aprobó en el Congreso Nacional,
claro,
también con la voluntad de todos los gobernadores que votaron unánimemente, los legisladores provinciales de todas las provincias apoyaron el reclamo de la provincia de Buenos Aires de que sin financiamiento no se puede construir la seguridad, ¿no?
Recordemos, una provincia que aporta el 40 y recibe el 20, ¿no?
Así es.
En términos integrales de la torta
Y que a lo largo de los años, a través del Congreso, se fueron creando diferentes fondos, como este fondo de fortalecimiento para la seguridad, como el fondo para la urbanización de los barrios, como el fondo de incentivo docente, como el fondo compensador de las jubilaciones. Diferentes fondos que vienen justamente a compensar esa inequitativa distribución de la coparticipación, y que este presidente, amparándose en un decreto 70, decide hacer lo que quiere con el presupuesto. Entonces se llena la boca hablando de seguridad, pero nos desfinancia. Se llena la boca hablando de seguridad, pero yo hasta ahora no vi ninguna inversión en materia de seguridad para las fuerzas federales tampoco. Entonces, bueno, es un presidente que deserta de su función y que lo único que le preocupa es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eso ya está claro.
Ministro, sabemos que en algunos casos, digamos, se ha logrado trabajar de manera, no sé si tan conjunta, pero por lo menos han tenido reuniones con el área de seguridad de la Nación. Digo, en este diálogo, si es que existe, ¿ustedes le mencionan esta cuestión? Porque, digo, después las críticas son muy, muy, muy agudas por parte del Gobierno Nacional cuando pasa algo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, enseguida saltan diciendo es un baño de sangre.
Se aprovechó el discurso de la apertura de sesiones ordinarias, por ejemplo.
Exacto, por ejemplo, ¿no?
Mira, en seguridad no hay soluciones mágicas. Nosotros sabemos que la principal preocupación de los vecinos es la seguridad, y por eso nuestro gobernador es el gobernador que más invirtió en la historia. Ya con los años que llevamos y los 3 que nos faltan de gestión, 2 y piquito que nos quedan de gestión, es el gobernador que más invirtió en la historia en seguridad. Compramos ya más de 6.500 patrulleros, compramos chalecos antibalas para toda la policía, equipamos a las fuerzas federales como a las fuerzas provinciales como nunca antes, equiparamos el salario de nuestra policía con las fuerzas federales. Entonces, y parte de ese trabajo también tiene que ver con realizar la tarea institucional que tenemos que hacer. No tenemos que mezclar las cosas acá. La policía es auxiliar de la justicia, ¿sí? Y nosotros tenemos que trabajar con jueces y fiscales de la provincia, con jueces y fiscales federales, y también significa trabajar con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con quien venimos haciendo un muy buen trabajo técnico, con las diferentes mesas de trabajo que se conforman, donde fundamentalmente se hace el intercambio de información criminal. El Ministerio de Seguridad de la Nación nos ayudó poniendo en aislamiento a los presos que manejaban desde la cárcel los barrios, los presos de más alto perfil. Eso sirvió, eso colaboró. Y también la conformación de equipos conjuntos de investigación de causas que son complejas, que muchas veces tienen jueces federales, donde armamos equipos conjuntos, donde están jueces federales, jueces provinciales, integrantes de las fuerzas federales y personal de nuestra policía y, por supuesto, de nuestro ministerio. Entonces, ese es un trabajo que corresponde hacer. Ahora, acá el problema fundamentalmente tiene que ver con la motosierra, por un lado, porque nos han quitado los recursos ilegítimamente. Hay una ley que votó que a la provincia le tocan esos fondos y esos fondos no nos lo dan. Entonces, lo que tuvo que hacer el gobernador, priorizando la seguridad sobre otros aspectos, es reorganizar partidas presupuestarias para poder financiar estas compras, estas inversiones, con el dinero de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que está pasando. Fue un fuerte respaldo a nuestra política, porque nosotros tenemos una política provincial, pero esa política se adapta a la realidad de cada municipio. Porque usted sabe que no es lo mismo un municipio del primer cordón pegado a la ciudad de Buenos Aires, con todas las calles asfaltadas, con luces LED, con todos los servicios públicos, que un municipio del tercer cordón del conurbano, con la mayoría de las calles, municipios que fueron históricamente rurales o suburbanos y que se empiezan a habitar, que hay que urbanizar, que implica desarrollar infraestructura, autopistas, redes troncales de agua, redes troncales de cloacas. Ahí hay una inversión que se tiene que hacer y eso influye mucho en la convivencia, influye mucho en la conflictividad. Ni que hablar de los barrios de emergencia, barrios donde vive gente más vulnerada, donde obviamente esa infraestructura crítica también impacta en la convivencia. Entonces, cada municipio tiene que armar su plan de seguridad, y que hayan venido 105 intendentes da cuenta del trabajo que hacemos por igual con todas las fuerzas políticas, sin distinción de a qué fuerza pertenecen, ¿no? Nosotros siempre decimos, cuando los delincuentes nos vienen a robar o matan, no preguntan a quién votaron, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que cuidar a todos los bonaerenses por igual.
Ministro, a 3 semanas ya, 21 días de los acontecimientos de Bahía Blanca, ¿cuál es el balance que usted hace respecto a, bueno, cómo se fue desarrollando todo, el trabajo intensísimo de las primeras horas y cómo ha ido evolucionando hasta el presente?
Bueno, ahí vemos el valor que tiene la inversión, ¿no? Porque la verdad que cuando nosotros llegamos teníamos una policía sin logística. Así como no había patrulleros, tampoco había ni siquiera un colectivo para trasladar a los efectivos de infantería. Y nosotros en 6-7 horas logramos poner en Bahía Blanca 600 policías que se sumaron a los que estaban trabajando allí. A las 24 horas teníamos grupos electrógenos, teníamos grúas para mover los autos, teníamos camiones, pudimos desplazar los efectivos policiales que llegaron a ser 1,000 en diferentes micros. Hubo un trabajo intensísimo de la policía, de los bomberos de la provincia de Buenos Aires. Desplazamos 3 helicópteros, un helicóptero sanitario que evacuó a los pacientes que estaban en una situación más compleja, que requerían ir a un complejo en otra ciudad. 2 helicópteros que fueron claves para hacer los reconocimientos aéreos por parte de la gente de infraestructura del municipio, también para hacer toda la búsqueda de las 2 niñas que, uh-huh, que continúan desaparecidas. Hicimos un trabajo importante de rescate con las lanchas, con los botes. Ahí es donde se ve la necesidad de que haya un Estado que actúe, que trabaje, que sea eficiente, uh-huh, y que fundamentalmente tenga la perspectiva humana de trabajar al lado de los vecinos para poder resolver estas situaciones críticas.
Uh-huh. Ministro,
el primer día debemos haber evacuado más de 2,000 personas. Por eso yo creo que en situaciones de 2 metros de agua, ¿no?
Sí, claro. Claro, y además en un contexto que para nada, digo, yo soy de la zona, por eso me atrevo a decir esto, pero la verdad es que uno podía pensar otro tipo de catástrofe en
esa
Bahía Blanca.
Claro.
Ese no. Digamos, Bahía no se iba a inundar, te puede volar el polo, Dios no lo quiera, pero digo, podés tener un accidente industrial de envergadura porque hay un polo petroquímico importante, pero una inundación, que te lluevan 400 milímetros, es la mitad de lo que llueve en un año y un poco más.
Sí, no solo llovió en Bahía, llovió en toda la región.
Claro.
El agua de toda la región sale por Bahía. El arroyo Maldonado, que está canalizado, divide la ciudad a la mitad. Y nosotros tardamos 14 horas en poder cruzar con camiones el arroyo, porque había tanta agua que los camiones, o sea, el primer vehículo que pudo cruzar el arroyo, las calles de la ciudad, uh-huh, pues eran las calles de la ciudad por donde atravesaba un arroyo que estaba desbordado, fue un vehículo de la Marina, un anfibio de la Marina, que es como un barco que se mueve con ruedas, porque queríamos pasar con camiones volcadores, con camiones grandes, y eran arrastrados por la corriente. Entonces fue un fenómeno que dividió a la ciudad en 2 y que fue clave el despliegue de la policía que había y que quedó del otro lado de la ciudad, y que a través del sistema de comunicaciones, que el único que andaba era el sistema P25 de los handes de la policía, fue el único que siguió andando en lo peor de la emergencia.
Claro, porque se cortó todo.
Permitió darle indicaciones a través de los handys, y ese personal se fue desplazando, por ejemplo, por los geriátricos, donde evacuamos un montón de personas adultas mayores. Entonces yo creo que hay que destacar el valor del personal de policial que estuvo trabajando, que muchos no sabían cómo estaban sus familias y que siguieron rescatando gente. Lo mismo que la actuación de los enfermeros, de los médicos del Hospital Pena, de los agentes municipales que estuvieron trabajando. Por eso me parece que ahí se ve la necesidad de tener un Estado que sea eficiente, que sea firme, que sea ágil, que esté equipado. Y bueno, me parece que pudimos dar una buena respuesta.
Javier, sé que tenemos, sabemos que tiene poco tiempo, pero lo quiero, antes de despedirlo, quiero hablar de un tema bien, bien troncal, que muchas veces es endiabladamente maltratado comunicacionalmente y que tiene que ver con las cifras. A propósito de un crimen espantoso hacia finales de febrero aquí en la ciudad de La Plata, el presidente de la Nación habló de baño de sangre en la provincia de Buenos Aires, cuestionando lisa y llanamente toda la política de seguridad del actual gobierno que usted integra. Y cuando uno va a las cifras, cuando la escucha a la ministra Patricia Bullrich, a la ministra de Seguridad Nacional, habla de un descenso sensible de la criminalidad en la República Argentina, pero de un aumento sostenido en la provincia de Buenos Aires. Son cifras que son un poco incompatibles, porque la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población argentina, sí. Por lo que no hay algún número que no me cierra. ¿Por qué se malversa tanto esa situación? Mire, ¿y por qué las cifras no son más claras?
Yo creo que la seguridad, primero, que es la principal preocupación de todos los bonaerenses, nosotros no sabemos, nos estamos ocupando. Lo importante para toda la población, que la población tampoco se deja llevar por las narices, no sabe que hay una realidad que no se cambia de un día para el otro. Y la verdad que nuestro gobernador, en los años de gestión que llevamos, es el gobierno provincial en el que se produjeron menos homicidios de los últimos 25 años. Para que usted se haga una idea, si uno cuenta el promedio de homicidios que tuvo la gestión anterior a la nuestra, de Vidal, tuvo aproximadamente 1.000 homicidios por año. Nosotros, en la gestión de nuestro gobernador, llevamos 800 homicidios por año. Entonces, 800 homicidios es un montón. Nos duele cada uno de esos homicidios. Eso, en la comparativa del mundo, nos pone en 4,5 homicidios cada 100.000 habitantes, que es la cifra, una de las cifras más bajas de la región. Si uno se compara con realidades parecidas a la provincia, como San Pablo, como Río de Janeiro, como Montevideo tiene 3 veces la cantidad de homicidios que tenemos nosotros. Santiago de Chile tiene 1,5 veces la cantidad de homicidios que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que seguir ocupándonos del tema, que esto se resuelve con más inversión, con más profesionalismo, que se resuelve trabajando en equipo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con los intendentes. Estamos haciendo eso, vamos por el camino correcto, pero también tenemos que tener en cuenta que la seguridad es el resultado de múltiples causas. Entonces, cuando uno ve el desprecio por la vida que tienen algunas personas, ayer tuvimos un hecho trágico en Malvinas Argentinas, que en una persecución terminan muriendo una bebé de 11 meses y la madre está muy grave. Hubo un robo de un auto y la patrulla municipal de Quilmes lo siguió. Los delincuentes dejaron al patrullero municipal como un colador de los tiros que le tiraron. Una de las personas que estamos buscando salió hace 5 meses de la cárcel. Entonces, es muy difícil lidiar con situaciones cuando las personas, en vez de construir una convivencia pacífica, tienen un desprecio por la vida y matan porque sí al otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cuestiones que las vamos a resolver con la policía, trabajando cada vez más profesionalmente, por eso bajamos los números, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo convivimos, con la educación, con los valores, con cómo cuidamos a la familia, con cómo fortalecemos la educación, la salud mental. Todos esos factores van a hacer que tengamos una mejor convivencia, una convivencia más pacífica, más armónica, y mientras nosotros nos ocupamos de seguir previniendo los delitos en la calle. Con más inversión, con más profesionalismo, con una policía cada vez más humana. Y rescatar esto, que bajamos los homicidios, que tenemos a raya los delitos, que somos, nuestro gobierno es el que más presos tiene, nuestro gobierno es el que más plazas carcelarias construyó para que esos presos no estén hacinados o estén menos hacinados y puedan implementar programas de reinserción social que nos permitan evitar la reincidencia. Entonces, todas estas políticas son a largo plazo. Estamos en el camino correcto, estamos trabajando, y esto no se resuelve con frases grandilocuentes o con tweets. Se resuelve trabajando en equipo, sí, como lo estamos haciendo.
Y no retirando política pública, ¿no? Digo, yo,
exactamente.
Lo que nos gusta investigar el tema, hemos tenido la posibilidad por ahí de recorrer algunos lugares muy, muy sensibles, vemos que ahí donde el Estado se repliega, alguien se hace cargo de la organización política, obvio, económica, y muchas veces ese alguien es una organización delictiva, una organización mafiosa. Esto le ha pasado a buena parte del conjunto de países de América Central y de Sudamérica, ¿no? Digo, ahí donde el Estado se repliega, alguien se hace cargo. Es la historia de la mafia esa,
¿no? Me parece que son esas dos cosas, lo que vos decís, y por otro lado, la capacidad del Estado de que no haya impunidad. Entonces ahí hay una diferencia importante.
Claro.
Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con el caso de Rosario, nosotros tenemos una tasa de esclarecimiento de los homicidios muy alta. Nosotros el 80% y pico de los homicidios los resolvemos las primeras 24 horas. Hay algunos que son más complejos, que requieren un trabajo de investigación más detallado, más minucioso, y lo hacemos en 48, en 72 horas. Pero tenemos un porcentaje de impunidad del 4%. Eso es muy importante porque hace que también los delincuentes sepan que en la provincia de Buenos Aires el que mata, el que produce una entradera, el que roba, termina preso. Y eso es lo que está pasando desde hace 5 años.
Es impactante la cifra, ministro, ¿eh? Realmente es impactante la cifra. Le agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la provincia de Buenos Aires. Lo esperamos alguna mañana de sábado para hablar largo y detenidamente sobre estos temas que, bueno, tanto nos impactan, tanto nos interesan, como decía usted, siempre están en la prioridad de los temas que más le interesa a la población. Le agradecemos mucho.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí estaba Javier Alonso, es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, lo llamábamos a propósito de ese anuncio que se hizo en la semana. Había 100 intendentes junto a Axel Kicillof, ayúdame, 135 municipios.
Exacto.
Bueno, es una cantidad realmente importantísima, ¿no?
Sí, obviamente.
Sobre este fondo para fortalecer la seguridad en términos infraestructurales, fundamentalmente, que ha planteado y va a invertir la provincia de Buenos Aires. Una provincia que fue hackeada en materia de seguridad por el gobierno nacional, con la privación ilegítima de fondos que, como bien decía, como bien señalaba Alonso, habían sido aprobados, fondos coparticipables que habían sido aprobados por el Congreso de la Nación. Digo, la provincia de Buenos Aires le corresponden, por ley, esos fondos. Al día de hoy, 750 mil millones de pesos. 10.000 patrulleros. Imagínate, ¿no? De un día para el otro.
No, lo que mata
el recambio de todo el parque automotor de la policía.
El tema es el doble discurso también, Gabriel.
Claro,
¿no? Digo,
claro.
Es esa cuestión tan hipócrita de golpearse el pecho, ¿no? Pidiendo soluciones y políticas públicas cuando estás, por un lado estás desfinanciando el sistema, pero por otro lado estás quebrando la sociedad.
Por supuesto.
Y ese es el tema, me parece a mí más acuciante, porque lo que no explota hacia afuera, implosiona hacia adentro.
Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Hoy, por hoy los barrios están mucho más delicados que hace un tiempo atrás. ¿Y por qué? Y bueno, porque el ingreso de la familia se va en alimentos. La gran porción del ingreso de la familia se va en alimentos, ¿sí? y en servicios. ¿Y eso en qué redunda? Y en que los niveles de insatisfacción y por ende de violencia, se dispara.
Altísimo.
¿No? En las sociedades más injustas son sociedades más violentas, es clarísimo. En cualquier lugar del mundo. Después, viste, es facilísimo admirar los países escandinavos.
Obviamente.
Bueno, dale.
No, claro.
Genera esos márgenes de distribución y después hablamos.
Esos son los problemas cuando pensás un país como si fuera una planilla de cálculo.
Totalmente.
Bueno, te pasan estas cosas.
Totalmente. Con la gente afuera no se puede. Bien, es que creo que escuché a alguien diciéndolo. 59 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Hay un Lugar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
En La Plata, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 19 grados 9 décimas y la humedad 85%. Rige una alerta por tormentas en toda la provincia de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico.